Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
...1790... cuando Mozart cumplió 34 años... tuvo como punto culminante para su producción y para la historia de la música el estreno de la ópera Così fan tutte, que es el 588... y después de haberla analizado detalladamente, hemos venido transmitiéndola tan ininterrumpidamente como permite este espacio. Così fan tutte trata de la apuesta que hacen Ferrando y Guglielmo, dos jóvenes oficiales, con Don Alfonso, un viejo filósofo que trata de convencerlos que la fidelidad femenina no existe, ni siquiera la de sus novias Fiordiligi y Dorabella. Con la promesa de los soldados que harán lo que él ordene, y sobre todo que no informarán a las damas de la apuesta, Don Alfonso contrata un barco, banda militar y una multitud de desocupados para despedir a Ferrando y Guglielmo, los que supuestamente deben ir inesperadamente a la guerra por orden del emperador. Y en medio de la histeria y desolación de sus novias, ellos simulan una tierna despedida, parten y cuando el barco se pierde de vista, desembarcan y Don Alfonso les consigue disfraces de albanos con enormes bigotes falsos, pantalones bombachos, vestidos de colores vivos y sombreros amplios. Así vestidos, Don Alfonso los conduce ante sus novias, a quienes deben seducir intercambiando parejas para evitar ser reconocidos. Para su gran felicidad, sus aperturas amorosas logran solamente indignación de las damas, ante lo cual Don Alfonso decide aliarse con la criada de Espina, quien no los ha reconocido con sus disfraces, y le propone que la deje a ella manejar la situación, pero con una recompensa generosa. En vista de los desaires de las dos hermanas, los soldados vestidos de albanos deciden suicidarse con arsénico en su presencia, logrando ahora sí alguna reacción, pero poca, de parte de Fiordiligi y Dorabella, y el truco del suicidio termina con Despina, disfrazada de médico, que revive a los dos envenenados con un imán, y ellos aprovechan el desconcierto para continuar su seducción por medio de abrazos y besadas de mano a las dos hermanas, que Don Alfonso y el doctor Despina explican como efectos posteriores del envenenamiento. Pero el aumento de interés por parte de ellas, a pesar de sus protestas de indignación, siembra dudas en Ferrando y Guglielmo sobre sus posibilidades de ganar la apuesta cuando termina el primer acto. El segundo acto comienza en idéntico terreno. La curiosidad y el afán de nuevas sensaciones ha hecho más condescendientes a las dos hermanas, aunque sin ir más allá de coqueterías que no se considerarían infidelidades a sus novios. Pero la serenata de los dos albanos, con instrumentos de viento y coro, prepara el ambiente para el nuevo giro de la trama. Los jóvenes pretendientes asumen una actitud todavía respetuosa, y en el cuarteto siguiente reina aún el espíritu de la ópera bufa. Los astutos manipuladores, Despina y Don Alfonso, actúan como unos alcahuetes consumados ante la timidez de sus clientes, a los que lo único que se les ocurre es tartamudear las galanterías más insulsas, logrando solamente que las damas se queden mudas. Cuando por fin los intermediarios dejan solas a las parejas, éstas se quedan plantadas cómicamente sin saber qué hacer, con las manos entrelazadas. Y de pronto, esta situación tan incómoda tiene un gran sentido, porque en el preciso momento en que falla el libreto de Da Ponte, que definitivamente no está a la altura del momento, la música se encarga de la interpretación psicológica y llena de belleza la escena. La intención de Da Ponte había sido hacer que, ante el fracaso de la tentativa precipitada de los jóvenes al final del primer acto, ellos hicieran un intento más afortunado por medio de una aproximación más íntima, de corazón a corazón, permitiendo un desarrollo más lógico. Pero ya en la práctica, las intenciones no le funcionaron. En el curso del segundo acto, después de la maravillosa sucesión de escenas de conjuntos, viene una monótona serie de solos, el pasaje más flojo de todo el libreto. En ese momento, Mozart, como el gran dramaturgo que es, decide llenar los muñecos vacíos que le entrega su libretista con todo el calor de su sensibilidad, y las curiosas criaturas de pronto son arrastradas por la fuerza de un sentimiento auténtico que no tiene nada que ver con su personalidad original, ahondando el abismo que existe entre la ópera bufa mozartiana y sus modelos italianos. Este brusco cambio, que implica la introducción de elementos extraños y más profundos, ha sido cuestionada por críticos posteriores, que se sienten molestos con una innovación que no cuadra dentro de las reglas de una forma musical y dramática de gran tradición, sin tener en cuenta que sólo así podía salvarse la organización interna de la ópera, y que el creador de Las Bodas de Fígaro y Don Giovanni no tenía más remedio que dar un paso adelante en el desarrollo de su evolución creadora. El punto crucial del viraje psicológico está constituido por el dueto entre Dorabella y Guglielmo, que oímos la semana pasada, y el de Fiordiligi y Ferrando, que oiremos hoy, y que encuadran cinco áreas que representan el reflejo del viraje en las almas de cuatro tipos de amantes. Ya en el primer dueto, Dorabella, la más accesible de las dos hermanas, se rinde ante la habilidad de seducción de Guglielmo. Para Ferrando, un personaje tan impulsivo, la seducción de Fiordiligi es mucho más difícil. Pero si en el texto su triunfo es bien inverosímil, la pasión que Mozart le infunde a su aria es de una emoción tan sincera y tan auténtica que consigue mover el alma de Fiordiligi mucho más profundamente que con todos los trucos que había empleado antes. Lo que seduce a Fiordiligi es la emoción que logra crear Mozart en Ferrando. Y de una vez, la seguridad tan impertinente de Guglielmo cuadra muy cómicamente con la situación. Seguro de su posición del amor de Fiordiligi, le cuenta a Ferrando con malévolo regocijo de la infidelidad de Dorabella. El sincero dolor de Ferrando es muy diferente, y Mozart lo expresa gloriosamente en su cavatina y en el apasionado dueto con Fiordiligi, en que uno entiende emocionalmente que ella comience por resistirse a las súplicas de su pretendiente y casi inmediatamente después se abandone a expresar el gozo de su nuevo amor que la hace olvidar todo. En otras palabras, lo que hubiera podido ser una rutina monótona para que los cantantes mostraran su habilidad técnica se convirtió en un pasaje dramático que es el verdadero clímax emocional de la obra y una secuencia maestra comparable a los más elevados momentos de la historia del género operático. Y ya satisfecho con su resultado, Mozart nos traslada de nuevo con un efecto muy feliz al frío mundo racional de la ópera bufa, con el breve resumen del cínico don Alfonso y su maliciosa moraleja que ya había anunciado en la obertura cuando dice «Così fan tutte, así hacen todas». Todo esto no impide que la ternura del amor vuelva en el comienzo del finale con una plenitud de sentimiento que recuerda la escena del finale de Las Bodas de Fígaro, cuando el conde le pide perdón a la condesa. Y solamente la antítesis representada por Guglielmo impide que entremos en el campo de la seriedad, más cuando está reforzada por la entrada de Despina, disfrazada de notario, que hace que la farsa vuelva a su camino y permita preparar el desenlace. Pero aún las últimas páginas de la partitura dejan al oyente con una impresión de seriedad conciliatoria muy distinta del bullicio de una ópera bufa. Un par de comentarios sobre los recitativos en esta ópera. Così fan tutte es una obra de conjuntos, y esto se percibe aún en los recitativos secos, es decir, aquellos acompañados solamente por el clavecín. De un modo casi continuo, estos recitativos se mantienen muy de acuerdo con el tono ligero y picaresco de la ópera bufa, pero con aún mayor viveza, gracias a la utilización tan expresiva de los bajos. Más interesantes aún son los recitativos acompañados, es decir, con orquesta, que Mozart intercala, y que están tan íntimamente enlazados con los números de canto que hacen pensar en el ideal ya no tan lejano de la ópera completa, enteramente musical. Pero la orquesta es el factor expresivo más importante de la fuerza dramática. Después del rudo lenguaje de Don Giovanni, Mozart vuelve a la belleza sonora de la partitura de las bodas de Fígaro con una perfección más etérea todavía. Hay obviamente efectos de la ópera italiana, pero la adaptabilidad de la frase musical es más amplia, hay mayor utilización de efectos pintorescos y el uso de los instrumentos de viento es ya del todo moderno. La aparición concertante de instrumentos solistas, por ejemplo, en la segunda aria de Fiordiligi, sugeriría que Mozart vuelve a sus técnicas de 8 años antes en Idomeneo, pero la mezcla de colores que Mozart logra aquí es mucho más dulce y más suave. El tono cálido y cordial de las bodas de Fígaro y el sobrehumano de Don Giovanni representaban un esfuerzo para ir más allá del decorativismo de la música operática tradicional y situarse en el mundo de la vida real. En cambio, en Così, la última de ese maravilloso tríptico del amor, Mozart nos devuelve con una sonrisa a la acción estilizada de la comedia de tipos, independiente de todo tiempo y lugar. Hoy vamos a concluir la transmisión de Così fan tutte sin interrupción con la segunda parte del acto segundo, después que Guglielmo le ha contado a Ferrando que ha seducido a Dorabella y este decide hacer un esfuerzo final por seducir a Fiordiligi. Dorabella, mientras tanto, está mucho más contenta ahora que se ha rendido y trata de convencer a su hermana que siga su ejemplo. Pero Fiordiligi está planeando irse al campo de batalla con uniforme y todo para reunirse con su amado Guglielmo, cuando Ferrando llega en ese momento y es a él ante quien se rinde y no con menos pasión. Don Alfonso ha ganado la apuesta, pero necesita continuar la trama para tener una prueba por escrito. Las celebraciones para la boda de Fiordiligi y Dorabella con los albanos incluyen un coro, un conjunto de vientos y un brindis, durante todo lo cual la versátil Despina viene disfrazada de notario para la ceremonia. Pero la tinta no está todavía seca en el contrato nupcial, cuando suena la marcha militar que anuncia que sus novios Ferrando y Guglielmo vuelven. A las damas se les hiela la sangre en las venas, y los dos albanos se escapan. La fingida euforia de Ferrando y Guglielmo, que entran otra vez con sus uniformes de oficiales, pronto se vuelve una gran confusión cuando encuentran un notario y el contrato matrimonial firmado por sus novias, lo que los motiva a pretender que van a perseguir a sus rivales. Vuelven a entrar otra vez con los disfraces de albanos y todos se cuentan la verdad. Los oficiales se burlan de Despina con su doctor magnético y le pagan la apuesta a don Alfonso. Fiordiligi y Dorabella ruegan perdón, se vuelven a juntar con sus novios originales y terminan así las aventuras de un día bien agitado. Escuchemos la terminación del segundo acto de la ópera cómica Così fan tutte en la grabación de Sir Colin Davis dirigiendo el coro y la orquesta del Royal Opera House de Covent Garden con los siguientes solistas. La soprano Montserrat Caballé en el papel de Fiordiligi, la mezzosoprano Janet Baker en el papel de Dorabella, la soprano Ileana Cotrubas en el papel de Despina, el tenor Nicolai Gueda en el papel de Ferrando, el barítono Vladimiro Ganzaroli en el papel de Guglielmo, el bajo Richard Van Allen en el papel de Don Alfonso y el clavecinista John Constable.
Che porto! que tú se enamorada del galante biondino. Oh, purtroppo, perdona, brava, ti ieri sei dato mille baci. Tu il biondino, io il brunetto, eccoci entrambe spose. Cosa dici? Non pensi agli infelici che stamane partì, ai loro pianti, alla loro fedeltà, sì. Così barbari sensi, dove, dove appendesti, si diversa da te come ti festi. Udi, sei tu certa che non vuoi avere in guerra i nostri vecchi amanti? E allora, entrambe resti il re, ma con le mani piene di moscherto, e un ingerto c'è sempre un gran divario. E se poi tornerà, se tornerà, lor danno, noi saremo lor noi, noi saremo lontani mille miglia, ma non so come mai si può cangiare in un cuore che domanda ridicola si abbonne. E poi tu come hai fatto? Io saprò vincermi.
Voi non sapete nulla.
Farò che tu lo veda.
Vedi, sorella, è
tutto congiura se non regno.
amor. Ma no, se mora e non si cena. Errai quando la sua io mi scopersi e dalla serva mia. E se lui dirà tutto ed è più pace, fia di tutto capace. Agli occhi miei mai più non comparisca. A tutti i servi minaccia il congedo se lo lascian passar. Veder non voglio quel se non vuol.
Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
Ma potria d'ora bella senza saputa mia. Piano un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molto uniformi di Guglielmo e Ferrando. Ardir d'espina, d'espina! Tieni un po' questa chiave e senza replica alcuna. Prendi nel guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
E che volete fare?
Vanne, non replicare!
Comanda in apprici, donna arroganza!
Non c'è altro, ho speranza che d'ora bella stessa seguirà il bel esempio. Al campo, altra strada non resta per servarci innocenti.
Ho capito abbastanza, vanni pur, non temer.
Eccomi, vanne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar. Di adora bella, che parlarle vorrei.
Sarà servita, questa donna mi parli, senno uscita.
La vita di Ferrando sarà buona per me. Può d'ora bella prendere quel di Guglielmo. In questi arnesi raggiungere gli sposi nostri e al loro fianco pugnar potremo e volersi fanuoco. Vite in malora, ornamenti fatali, io vi detesto.
Si può dare una borsina a questo?
Di tornar non sperate alla mia fronte, pria ch'io qui torni con mio ben. In vostro luogo farò questo cappello, o come mi trasformo, in sembianze e in viso, come appena io medesmo ora mi ravviso.
In pochi istanti. Castigarle sonoramente.
Io so qual è. Sposar.
Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
La grotta di Vulcano.
La porta dell'inferno.
Dunque restate cieli miei in eterno.
Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste? In fondo voi le amate queste vostre cornacchie spennacchiate.
Oh,
purtroppo!
E ben pigliatele con belle son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose e studierem la maniera o che ancor questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa strano amore, altri un vizio lo chiama, ed altro l'uso è da me par necessità del cuore. L'amante che si trova al fin dell'uso non può danni l'altrui, ma il proprio lore. Già che giovani, vecchie e belle e brutte, ripetete con me, così fan tutte.
Thank you. chiamarlo. Ecco qua.
Augurandovi ogni bene, il notaio Beccavili con l'usata voi se viene nota rigidità.
Thank you. Thank you.
Concluye así la ópera bufa Così fan tutte, que es el 588, de la cual hoy transmitimos la terminación del segundo acto, y otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Bernard Baumgartner y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión de la producción musical de Mozart en 1790, el año antes de su muerte. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.